bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán y estaremos contigo haciendo un repaso de la actualidad de esta semana en este programa, en nuestra edición número 152. Este programa que se emite en Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasat Radio. Un saludo para todos los oyentes que nos siguen a través de estos medios. Y ya sabes que aquí no estoy solo, afortunadamente tengo grandes contertulios conmigo, como nuestro especialista meteorológico, Adrián Correchea, al que ya le doy las buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues aquí un poco confundido porque me acabo de dar cuenta de que acabo de liarlo un poquito porque se me ha traspapelado las hojas del guión con hojas de la radio. Y bueno, no os preocupéis que ahora parece que no estoy robando nada. Se lo digo a mis queridos compañeros de la radio.
Pero tienes tu guión para...
Sí, tengo. Lo que pasa es que me llevo...
La predicción meteorológica, exacto, que sabes, exacto, que nos preocupa a todos.
Yo desde aquí os prometo una predicción rigurosa, efectiva y con mis consejos que tanta gente sigue y que son muy valiosos.
Sí, él solo. Bueno, ya sabes que Adri, tu sección de Adri Busca Novia, hoy le vamos a dejar un poco de descanso para que consigamos recopilar todavía más emails, más mensajes de los muchísimos que tenemos.
Yo propondría un cambio. En vez de Adri Busca... Propongo que en vez de sellarme Adri Busca Novia, es que suena más portentoso, El Hombre del Tiempo Busca Novia.
Bueno,
suena con más caché, ¿no?
Lo estudiaremos. Haremos aquí una reunión después del programa y ya veremos a qué conclusión llegamos. Si te gusta, tal vez no lo hagamos. Bueno, Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, hoy Adri nos trae su sección del tiempo, pero nuestra sección de actualidad tenemos que hablar de las elecciones catalanas. La semana pasada pronosticábamos que iba a haber morbo y al final me parece que va a haberlo, ¿no?
Sí, bueno, lo comentaremos luego, pero el pronóstico que dimos de la no mayoría de Artur Mas se ha cumplido. Sí. Y hay ya movida. Sería muy aburrido ahora decir, ha ganado mayoría absoluta, ¿y qué comentamos?
Esto, ¿no?
Tenemos que comentar los pactos y un poco por dónde va a ir la cosa.
Exactamente. Bueno, pues eso será en nuestra sección de actualidad. Ya saben que además también nos traemos noticias curiosas, nuestra sección de Adrián Correcher, que además, Adri, nuestro querido Mario Picazo, ya ha estrenado la página web meteorológica.
Sí, eso es lo que...
¿Tú vas a comentar algo?
Voy a comentar algo al respecto, sí.
Cine, televisión, también estará en nuestra segunda parte de nuestro programa. Y bueno, también os recordamos vías para contactar con nosotros. Bien vía telefónica, que es el 96153-1634, 96153-1634, pero solamente los martes de 10 a 11 de la noche. El resto de días no está disponible. Y también tenéis el Twitter del programa, que es @elpatiocomoestá, y ahí podéis poner vuestros comentarios o escuchar programas de otras semanas. Comenzamos con nuestro repaso de noticias de actualidad en ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues comenzamos nuestro repaso a las noticias de esta semana. Y bueno, ayer, como saben, o el domingo, se celebraron las elecciones catalanas, en las que, bueno, el intento de Artur Mas por conseguir la mayoría absoluta pues no ha acabado de salirle del todo bien. Artur Mas, que declaraba, hablaré con Esquerra Republicana y el PSC, pero no vamos a aparcar la consulta. Mas, que no aclaró en su momento si quería una coalición o un apoyo parlamentario estable, y ha afirmado que mantendrá su compromiso de hacer el referéndum esta legislatura. CiU, que obtuvo 50 escaños por los 21 de Esquerra Republicana per Cataluña, el PSC, que obtuvo 20, el Partido Popular 19, ISV 13, 9, Ciutadans 3, CUP, pero CiU, que se lleva un batacazo tremendo e inesperado en teoría para Artur Mas.
Sí, bueno, nosotros lo vaticinamos, vamos a colgar una medallita, ¿no? Ahora ya que estamos a toro pasado, podemos decirlo.
Si no, no habríamos dicho nada.
No, pero es verdad, nosotros lo vaticinamos en su momento, sin ser muy muy pronosticadores, muy...
muy sin ser,
no sé cómo decirlo realmente, bueno, soy muy pitonices, pero vamos. Yo creo que Arthur Mas ha fallado en su pretensión de intentar conseguir esta mayoría absoluta, que era un poco lo que le salvaba para poder recortar tranquilamente sin contar con nadie y sobre todo sin contar con el apoyo del Partido Popular, que claro, es difícil gobernar Cataluña mientras estás pidiendo, con el apoyo del PP, mientras estás pidiendo una nueva financiación contra el PP en Madrid. Creo que esa situación le llevó a convocar las elecciones, más que la manifestación independentista o no. Yo creo que la situación esa es la que la llevó realmente a esto. Y ahora mismo nos encontramos con un Mas que tiene que pactar prácticamente con Esquerra Republicana o con el PSC. Ahí está la duda que tenemos. Y no sé si jugará al doble bando, porque lo que quiere él es pactar con la Esquerra Republicana, pero un pacto de gobierno, que Esquerra Republicana entre en el gobierno. Y creo que Esquerra Republicana no está por la labor. Así que no sé al final si se podrá decantar por el PSC o apoyos puntuales con el PSC y con Esquerra Republicana.
Vamos a escuchar las palabras de Artur Mas tras conocerse los resultados.
La situació no queda fàcil, per entendre'ns, ja no ho era. La situació no queda fàcil, però anirem endavant. Que tot el procés del dret a decidir vagi endavant i per suposat que aquesta consulta que s'havia de fer en aquests propers 4 anys, aquesta segueix en peu, jo intentaré dur-la a terme amb aquestes condicions que ara tenim.
Adrià Artur Mas, que en principio va a continuar con esa apuesta por el referéndum para conocer la opinión de los catalanes sobre si quieren la independencia o no.
Bueno, también depende con quién haga coalición. Yo estaba pensando ahora mismo mientras leías la noticia que si pacta con Esquerra Republicana mantendrá ese toque independentista, pero como no sé dónde lo oí, a cambio de Esquerra Republicana le pondrá trabas a su plan económico. Sin embargo, si pacta con el PSOE, con el PSP, con el PSC, yo creo que no puede tirar por el camino independentista, así que por mi parte veo claro con quién va a hacer la coalición.
Tú ves claro el pacto con Esquerra
Republicana,
Republicana,
¿no? y porque son los más nacionalistas.
¿Pero aceptará el gobierno de Mas los los parámetros que ha marcado Esquerra Republicana?
Es que los tiene que aceptar si quiere continuar.
No hacer más recortes, quitar esos pactos, esos ayuntamientos con el Partido Popular.
Van a ser los únicos que les van a ceder por ese camino. Los otros no veo al PSOE de catalán a favor de la independencia catalana.
Como decían que habían facciones del PSC que estaban a favor de la consulta, ¿no?
Es que en realidad el PSC, yo creo haber entendido más o menos, tampoco me he leído su programa. No me he leído su programa, pero creo que ellos sí que estaban a favor del derecho a decidir, que no de la independencia. O sea, de trasladar el derecho a decidir a los ciudadanos catalanes para que eligiesen si querían o no querían ser independientes. Entonces quizá por ahí pueda pactar con el PSC la consulta, que es lo que él realmente pedía en estas elecciones, o según Artur Mas decía que él no pedía la independencia en estas elecciones, sino que pedía que se pudiese realizar la consulta. Quizá pueda pactar la consulta con el PSC. Y luego, además, no olvidemos que el Partido Socialista en principio es un partido de izquierdas, o sea que estaría más o menos en la situación misma con Esquerra Republicana. De todas formas, también el PP también se ha ofrecido, que decía que no, al principio decía que no iba a gobernar con Artur Mas, y también se ha ofrecido
a hacer el referéndum,
a poder gobernar con él, a apoyarle si que baja el tono del tema independentista. Incluso se ha llegado a pedir que pida disculpas a Artur Mas por haber llevado las cosas a este extremo.
Pero vaya, esta opción no la contemplamos, no la veo viable, al menos.
Y yo lo que veo es que con el Partido Popular no obviamente el Partido Popular no entraría en el gobierno. O sea, yo no veo un gobierno donde un conseller sea del Partido Popular o algo así, pero que gobierne solo CiU y que de vez en cuando quiera aplicar algún recorte y el Partido Popular le dé su apoyo para ese recorte, pues puede ser, tampoco lo descartaría.
Bueno, nosotros vamos a escuchar ahora a Oriol Junquera de Esquerra Republicana per Catalunya, uno de los grandes triunfadores de la noche electoral del pasado domingo. Y bueno, al final nos quedamos también con la sensación de que, aparte del trabajo que puede haber hecho Esquerra Republicana, que eso también es innegable, sobre todo que Artur Mas ha hecho la campaña bastante bien, ¿no? Porque al final lo que se está comentando, que si los que prefieren la independencia de Cataluña querían la independencia, obviamente iban a votar a Esquerra Republicana. Triunfadores, los el partido de Oriol Junquera, al que vamos a escuchar a continuación.
Per tant, que aquesta participació el que fa és avalar que el poble de Catalunya s'ha pronunciat i que s'ha pronunciat precisament a favor de la continuïtat d'aquest projecte que ens ha de conduir fins a la independència.
Bueno, durante esta semana veremos cómo avanzan estas negociaciones para cerrar el gobierno en Cataluña, pero bueno, también hablamos sobre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pere Navarro, que es el líder del PSC, que bueno, se queda con la sensación de que al menos han salvado los muebles, porque se esperaba una catástrofe todavía más tremenda del Partido Socialista en Cataluña.
Sí, es lo que dice él. Él argumenta de que ha sido la segunda fuerza política en Cataluña por número de votos. Claro, y cada uno busca el resquicio para salir beneficiado.
Sí.
Pero aún así yo creo que ha bajado, y el número de votos tampoco ha bajado tanto, pero como ha habido una mayor participación, ha habido un mayor número de votantes, pues entonces el número de escaños también se ha visto más resentido de lo que corresponde con el número de votos.
Uh-huh. Vamos a escuchar el líder del PSC, que declaraba esto.
Hem de continuar treballant no per ser només la segona força política, sinó també per ser la primera força política. No estem parlant per això de vots, no estem parlant d'escons, estem parlant de que les nostres propostes arribin als ciutadans de Catalunya. En un moment també, i ho vam dir, en el que les eleccions no eren necessàries. I per tant, aquí hi ha un gran fracàs en aquestes eleccions, que és el fracàs del senyor Artur Mas.
Adri Serré, a mí también me hace un poco de gracia. La verdad es que me da un poco de pena, ¿no? Que también los políticos no sepan, pero bueno, estamos acostumbrados a esto, ¿no? De asumir también la parte de culpa que puedan tener, ¿no? Porque fracaso de Artur Mas, pero el Partido Socialista continúa cayendo en picado y ahí no dimite ni el Tato. Pero bueno.
Fracaso tampoco, ¿eh? Es que es la fuerza política más votada de estas elecciones.
La segunda.
¿Tú crees que no es un fracaso del Partido Socialista?
Sí, hablo de CiU.
No.
Que ha dicho que es un fracaso, claro, ha dicho eso, ha sido el fracaso de Artur Mas, vale, no ha conseguido mayoría absoluta, pero sigue siendo la primera fuerza.
Hombre,
política.
Pero para Artur Mas es un batacazo.
Claro, es un batacazo, sí, pero aún así sigue estando en el top, por decirlo de alguna manera.
La pregunta es, lo comentamos mientras realizábamos el programa, ¿debería dimitir Rubalcaba para tratar de reflotar de alguna manera el Partido Socialista? ¿Qué puede hacer el Partido Socialista para salir adelante? Porque siguen sin ver la luz.
Que vuelva a ZP.
Sí, bueno, sí.
Sí dice.
Están en el proceso contrario. De hecho, han sacado un vídeo diciendo que como que disculpas por el gobierno, sí, de Zapatero. Zapatero, sí. Que es, están justo en el proceso contrario, que es eliminar la parte de Zapatero como, sí, si nunca hubiese existido.
Prácticamente
así que,
ya no existe ese hombre.
Todo el mundo reniega de Zapatero. Y
hace menos de un año, sí, que era presidente de este país. Y ya nadie se acuerda de él.
No, por eso el proceso ahora mismo es justo el contrario. Es eliminar a Zapatero del PSOE. Y yo creo que parte de eliminar a Zapatero del PSOE quizás sea eliminar a Rubalcaba, ¿no? O sea, es muy difícil decir que pedir disculpas y tal, o renovar el partido con una persona que está gobernando ahí. No sé.
Bueno, pues escuchamos también a Alicia Sánchez Camacho, la líder del Partido Popular en Cataluña, que se mostraba satisfecha por los datos que ha cosechado su partido.
Los catalanes han desautorizado al señor Artur Mas y a su proyecto independentista y rupturista. Los catalanes le han dicho a Artur Mas que se ha equivocado y que no quieren proyectos mesiánicos, proyectos separatistas.
Bueno, eran las palabras de Alicia Sánchez Camacho. Bueno, nosotros, a pesar de que Artur Mas no haya logrado la mayoría absoluta, también había, bueno, nuestro compañero Ramiro, que es un experto en política y en muchísimos temas, insistía mucho en Twitter la noche del domingo en que los partidos que estaban a favor de la consulta habían obtenido pues una cantidad de puntos que era superior a los que estaban en contra de esa consulta. Es decir, que aunque Artur Mas haya perdido, los catalanes han mostrado un apoyo brutal a que se realice esa consulta.
Sí, de todas formas, es curioso porque hay partidos que, pues, que no están a favor o sí están a favor, y luego después el porcentaje de gente independentista, incluso en el Partido Popular, hay un porcentaje de un 2,
sí, sí,
o un 3% de votantes que, que son independentistas. O sea, hay también que ver un poco como que esto, aquí no se votaba la independencia, yo bajo mi punto de vista lo veo así, aquí no se votaba la independencia, se votaba otra cosa, ¿sabes? Porque también se votaba una gestión, si se votase una independencia únicamente habría dos partidos, el sí y el no. Claro. Y esto es bastante, bastante diferente, porque ya te digo que incluso en los propios partidos hay diferentes sensibilidades y gente que puede haber votado incluso, ya te digo, al Partido Popular... pueden estar a favor de independencia. Por eso te digo que no estábamos votando eso y es un poco difícil extrapolarlo a una posible elección de lo que pasaría en un futuro, en un referéndum.
Bueno, estaremos en cualquier caso atentos a lo que sucede esta semana con el posible pacto entre el gobierno de CiU con Esquerra Republicana. Veremos si al final alcanzan un acuerdo para formar gobierno. Y bueno, estaremos ahí atentos también con el posible referéndum que en principio Artur Mas ha afirmado que va a llevar adelante. Desde luego, no hacerlo yo creo que sería una auténtica tomadura de pelo a todos los votantes de CiU que han votado con esa esperanza también, ¿eh? Porque, bueno, habrá muchos votantes que se haya cambiado, digamos, para...
Sí, pero también hay que pensar en la situación que pone a Artur Mas o a CiU en este momento. Porque, claro, yo apuesto por la independencia bajo un número de votos. Si yo fuese alguien que hago las cosas por los votos, pues igual debería de bajar el discurso para ganar más votos, porque antes me iba mejor que ahora con la independencia. Entonces quizá él sí pueda intentar bajar un poco. Se hablaba ya de Duran y Lleida como alguien que sale reforzado de estas, sí, de estas elecciones, porque él no estaba a favor de esta consulta o de este movimiento hacia adelante. Entonces no sé si igual CiU tiende a rebajar un poco o hace un intento de lavar un poco, de decir, bueno, sí, he tirado para adelante, pero bueno, no me han dejado, tal, no sé cómo lo intentaré hacer, pero quizá baje si sí, tire por bajar un poco el discurso, no sé.
Uh-huh. Bueno, nosotros la pasada semana que vaticinábamos que iba a haber cacao, lo ha habido, y bueno, ya veremos cómo va evolucionando la cosa. Vamos a tratar más temas de actualidad, uno relacionado con la monarquía de nuestro país. ElPaís.com, que publica: el rey ya camina con autonomía tras su operación de cadera. La evolución es muy favorable y se va a intensificar el programa de recuperación, según uno de los partes médicos. En el que, bueno, pues se decía que ya ha sido operado esa cadera izquierda, el pasado viernes de hecho, y había habido un buen avance importante en el que don Juan Carlos, el rey, ya estaba otra vez listo para volver a las cumbres iberoamericanas y demás cosas.
Según tengo entendido, ya estaba de camino a Botswana otra vez.
Recordemos que parte de estos problemas de cadera son de una caída que sufrió en Botswana.
Sí,
¿eh?
Sí. El retroceso de la escopeta, creo, tirate. ¿Qué quieres que te diga?
No sé, le visitó Iñaki Urdangarín. Eso sí, lo ha dado fuerza, ¿no? Para seguir corriendo antes, ¿no?
Es lo más destacable. Sí, sí, eso le animó a irse y no verle. no sé, al margen de todo esto, el hombre ya tiene su edad. No puede estar por ahí pegando tiritos aunque sean a gacelas, tampoco, ¿no?
Tú ya estás pensando en abdicación, ¿no?
O sea, ¿cómo aprovechas la oportunidad?
De hecho, a colación con lo que ha dicho Javi, el otro día salió...
Lo has dicho tú.
No, lo dice de que quiere abdicar porque... Y he pensado yo,
él no.
Felipe ya tendrá que gobernar algún día, ¿no?
Pero que el rey ha dicho que él termina su reinado en la cama. Como todos los reyes y como según que otras personas también.
Claro. ¿Qué vas a decir, Adri?
Pues eso, que pobre Felipe estará ya hasta los huevos de esperar, por decirlo fino.
No, tampoco lleva tanto tiempo. Mira el príncipe Charles.
Pues eso es lo que te iba a comentar yo, que el otro día en una noticia que salía el príncipe Charles diciendo que quería gobernar ya.
Ya se le pasa la rodilla.
Ya no llega ese hombre, ¿eh?
No lo sé, ¿eh?
Y es que ya veremos, porque este paso tampoco llega al Guillermo, ¿eh? La abuela está ahí aguantando.
La cosa es que si duran tanto como Juan Carlos... Si a sus 80 y tantos que tiene se puede ir de caza y todo.
No, hombre, no, Juan Carlos tiene 80 y tantos, no.
Pues yo creo que andará por ahí, ¿eh?
70 y muchos por ahí, ¿eh?
70 y algo, sí, pero...
De todas formas, al príncipe ya le están dando alguna que otra responsabilidad, alguna más actos, más presencia.
Pero hasta que no vaya a Botswana no tendrá el poder que tiene Juan Carlos.
O sea, tiene que ir allí, ¿no?
Tiene que ir allí.
A el poder. Ah, lo de Iñaki me parece bastante, bastante gracioso, ¿no? Parece... A ver, bueno, gracioso, lo que sé, gracioso. El hombre este que está ahora mismo a punto de quitarle la casa, ¿no? Por sí, todo ese tema y eso, pues bueno, se ve que han intentado un poco de decir, una cosa es la familia real, nuestro papel institucional, y otra cosa es la familia. O sea, que ha venido en calidad de familiar.
Claro.
como si se pudiese separar una cosa de la otra. El rey es rey y hasta cagando, o sea, tengo que decir, o sea, es siempre rey.
Ya, pero sin embargo Marichalar no fue.
¿Eh?
Marichalar no
pues
fue.
Marichalar, es que
ya
familia.
No familia, ya no familia.
Ya, pero hay que dar cariño y amor fraternal.
Le quitaron del Museo de la Cera.
Claro, ya está, ahí ya está condenado.
Eso es la muerte profesional.
Hombre, es peor divorciarse de tu hija que robar que dinero.
Por supuesto,
sí, seguro.
Ah, bueno, vale, pero entonces...
Cuestión monárquica, sí. Bueno, en cualquier caso, Juan Carlos nació en el 75. No, en el... Sí, en el 75 no puede ser. En el 38.
Ah, bueno.
En el 75 no. Coronación pues, en el 75, obviamente. En el 38. 5 en el 38, así que... 74.
74 años.
74 años. ¿Sí? Tiene ya para 75.
Ya está.
Hombre, yo lo veo... Pues, ahora que lo dice, lo veo más... Ha envejecido de lo que parece en realidad.
Pensaba que ibas a decir, se conserva muy bien.
Es que está bastante pocho.
Bastante pocho, además se cae cada enseguida.
Se cae, está tonto, está puro. A ver, entiéndeme, no de la cabeza, sino así un poco de... Que se le va un poco el pie, vamos, y se cae de vez en cuando.
Bueno, en cualquier caso, el rey que ya camina con autonomía, dicen los médicos.
Hasta que se caiga.
Le habían puesto una cadera, le habían hecho como... le habían puesto una prótesis ahí, último modelo, súper avanzada. Como a cualquier persona... De a pie, como siempre, en estos casos. Bueno, vamos a comentar más noticias de esta semana. Leemos en el 20minutos.es palabras de Mariano Rajoy a David Cameron. It's very difficult todo esto. El presidente del gobierno habló en distintos idiomas con Cameron, Hollande y Monti en la cumbre del gobierno de la Unión Europea. Bueno, si nos habéis escuchado en otras ocasiones, ya sabréis que no es el primer dirigente español con dificultades para manejar los idiomas. Ya habréis escuchado aquí, bueno, también en otros medios de comunicación, por supuesto, pues presidentes como Aznar o Zapatero que dejaron vídeos muy curiosos con su uso de la lengua mítico, José María Aznar en Georgetown, por cierto. Pero en este caso ha sido Mariano Rajoy afirmando el it's very difficult todo esto. Vamos a escucharlo. Es un fragmento de 3 segundos y medio, se escucha muy distorsionado. Pero bueno, vale la pena. Vamos a ver si lo pueden oír. Y el hombre responde yes, Bill Cameron. It's very difficult todo esto. Esto es un lenguaje muy internacional.
Lo raro es que lo ha entendido, ¿no? Porque dice yes, yes. O igual es que
yo
yes automático.
Que
es
típico, ¿no?
Es un típico yes aquí como decimos sí,
sí,
sí, sí, sí, exacto. Cuando no prestas atención a lo que te están diciendo más o menos.
Pero es que me hace mucha gracia porque es como Spanglish, ¿no? Es very difficult todo esto. ¿Sabes? O sea, como mezclando ahí todo.
Pero
el
es,
idioma.
Eso es muy, muy, muy made in Spanish, ¿eh?
Sí, bueno, ¿sabes la frase?
Eso de hablar medio
made
in Spanish, ¿ves?
Eso también es muy made in Spain, Adri.
El hecho de, sí, mezclar las palabras inglesas con las castellanas y das por hecho que lo va a entender todo el mundo.
Sí, recordemos, por ejemplo, a Zapatero cuando estuvo en Londres, sí. Que dijeron, por favor, ¿puedes hablar en inglés y tal? Y dijo, se quedó así pensando, gracias. Gracias, pero ¿gracias de qué? Háblame o no.
No tenía ni papa.
Di si quieres o no quieres. Sí, gracias.
Bueno, Mariano Rajoy en esta cumbre también habló con François Hollande en francés. Le dijo que es muy importante para España. No sabemos el qué, pero la frase lo dijo. Très important pour l'Espagne. Bueno, lo dijo así, ¿eh? Pero Rajoy más o menos pronunció bien. Y luego habló con Monti, con Mario Monti, el líder italiano. Y bueno, ahí como el italiano y el español se parecen un poquito más, parece ser que ahí ya sí que pudieron entablar un poquito más de conversación. Lo que pasa es que las conversaciones tampoco es que sean muy profundas entre estos líderes.
Sí, pero según Leo, habló con Monti y no habló en italiano.
Hablo
en castellano,
¿no? Claro, claro.
Despacito.
Sí.
Es que...
Yo, Rajoy. Tú, Monti. No lo sé cómo hablaría.
Hombre, yo creo que las cosas importantes es importante, valga la redundancia, decirlas en tu idioma, porque si no sabes muy bien controlar el otro idioma, puedes provocar un conflicto internacional.
Sí, pero como los otros sepan, el mismo nivel que tú, sabes de la otra lengua, ya vamos liado, porque me dirás tú qué hacen ahí.
Lo digo es que, por ejemplo, vas a hablar tú de algo que te puedes jugar dos duros, pues háblalo en tu idioma y que lo traduzcan. Es mucho fiarte del traductor, es mucho fiarte.
Y como un traductor traduce, pero... it's very difficult todo esto.
Oye, pero David Cameron, la mujer
es... muy difícil... All.
All of this. All of this. La mujer de David Cameron es española, ¿no? Es granadina, creo.
Sí, creo que
no sé si es de David Cameron o del segundo.
¿Sí?
No sé si del segundo, del
es del segundo,
del
es del
liberal
segundo.
Este, ¿cómo se llama? El otro.
Pero me da por la cabeza que
me
sí,
da
que
la sensación
que salió
segundo,
durante las elecciones de
del que era de los liberales.
Sí, exacto.
Bueno, en cualquier caso dice it's very difficult y el tío dice sí.
Yes,
¿cómo sabe? En fin. Bueno, vamos a nuestra última noticia de esta semana que hemos elegido nosotros. Y es relacionada con la actualidad deportiva y con Fernando Alonso, que fue campeón 4 vueltas, publica marca.com, pero finalmente el Mundial de la Fórmula 1 que se lo llevó el alemán, tiene que ser alemán, Sebastián Vettel. Alonso, que puso contra las cuerdas a un gran Vettel en la mejor carrera del año. El Gran Premio de Brasil fue justo lo que pedía Fernando Alonso, una carrera loca, con lluvia intermitente, errores, golpes y abandonos, donde por momentos tuvo el título en la mano, publica el diario Marca. Desde luego una carrera muy interesante y que al final nos deja con, bueno, buen sabor de boca, ¿no?, por la actuación de Alonso, que al final de la carrera declaró esto.
Y bueno, a pesar de que hemos perdido el campeonato en este momento, hay que estar orgullosos de haber hecho segundos. Somos subcampeones del mundo de Fórmula 1, quizás no todo el mundo pueda decirlo. Y cuando uno lucha con todo el corazón que tiene, con toda la fuerza que tiene durante tantos meses y no hemos hecho ni un solo error, ni el equipo ni yo, creo que hay que estar orgullosos, ¿no? Seguramente el campeonato no se ha perdido aquí, se ha perdido cuando Grosjean te pasa por encima de tu cabeza, se ha perdido en Japón, cuando Vettel sorprendentemente le dieron un reprimand después de la crono.
Bueno, pues Fernando Alonso, que hizo un carrerón, ha hecho un gran mundial, pero oye, el sentido de autocrítica es cero, ¿eh? Porque es todo lo ha hecho genial, sus ingenieros también genial.
Bueno, han hecho lo máximo, lo que dice él, el argumento es...
Pero nunca hemos fallado.
Yo le he dado todo al 100%, todo ha sido perfecto, yo soy genial, soy la repera, ¿sí? Pero las circunstancias no han podido hacerme...
me odian los árbitros.
Sí, bueno, es un poco eso, ¿no?
Es pues como
sí,
cuando ibas al colegio en uno, es que la seño me
o
odia.
Es que teníamos muchos lesionados o cualquier cosa así.
Es lo único que no me gusta, ese discurso. Pero bueno, por lo general, un piloto que no tiene nada que demostrar, que ha estado a la altura y un carrerón el que se vivió el domingo. Creo que tú, Adri, no seguiste.
Seguí el principio.
Pero tú sí, Javi, ¿no?
Sí, la verdad es que la carrera es impresionante. Yo creo de las mejores del año seguro y de muchos años. Bueno,
de hace tiempo,
de años también. Hace mucho tiempo que no vimos una carrera así, que era como justo como se pedía o como pedía Alonso, que fuese movidita, que la gente se saliese. De hecho, Kimi Räikkönen incluso cogió la pista vieja y se metió por ahí.
El carrerón de Felipe Massa que estuvo impecable, ¿eh?
Sí, hubo de todo. O sea, yo creo que esa carrera no faltó por ver nada. Safety car, salieron dos safety cars. No sé, una barbaridad de cosas. Yo que la estaba retransmitiendo vía WhatsApp.
Tenías que haber retransmitido.
No daba abasto. Sí, la verdad es que sí. Teníamos que venir aquí a contar. La verdad es que el domingo aquí está un poco complicado.
Un programa de Fórmula 1.
Exclusivo,
¿no? El año que viene lo hacemos y gana el 8 seguro. No te preocupes. Bueno, en cualquier caso, noticia de esta tarde es que Ferrari había pedido una investigación sobre el adelantamiento de Vettel con bandera amarilla. Tienen de plazo hasta el día 30 para presentar el recurso y en caso de que prosperara, Fernando Alonso podría ganar el Mundial. Yo creo que es tremendamente complicado y ya veremos si Ferrari al final se lanza a denunciar este adelantamiento.
Sería muy feo ganar un Mundial de esa manera, ¿no? Porque parece que es como si lo que no puedo conseguir en pista lo voy a conseguir a través de los tribunales o a través de los... No sé, a mí me resultaría bastante feo. Yo creo que es mejor aceptar deportivamente más años. En otros años también puedes conseguirlo e intentar volver a luchar por el Mundial, pero de esa manera, lo que sí que está feo, aparte de eso, es lo de Schumacher, ¿no?
Bueno, sí.
Que ha declarado el hombre que fue un acto reflejo dejar pasar a Vettel.
Sí.
Porque claro, como son alemanes, pues es un acto reflejo dejarle pasar. A ver.
Seguro que lo ordenó Merkel.
Seguramente
estaba ahí controlando el asunto.
Que va bien para la economía de Europa.
Puede ser. Bueno, pues Sebastián Vettel, que logró el triunfo, Fernando Alonso, que se vuelve a quedar con la miel de los labios. Ya estuvo cerquita de conquistar un mundial, aparte de los dos que ha ganado cuando estaba con McLaren, y ahora con Ferrari también ha estado muy muy cerca. Segundo puesto de Fernando Alonso, que desde luego ha hecho un gran campeonato. Nos vamos, Adri, a tu sección del tiempo.
El tiempo según Adrián Correche.
Adrián, adelante. ¿Por qué te ríes?
Porque hoy vengo cargadito.
Bueno, como siempre.
Bueno, Bentrovati una vez más a esta...
¿Cómo?
Bentrovati.
¿Bentrovati?
Benvenuti. ¿Qué? Bentrovati es bien hallado en italiano, no tienes ni idea. Te pasa como Rajoy.
¿Bentrovati?
Bentrovati, ¿a que sí, José Ma?
Yo sabía de Benvenuto, pero...
Bienvenuto, Bentrovati.
Bentrovati, ah,
Bentrovati,
bueno.
Bentrovati, bien encontrado.
Bueno, que esto es lo de menos de la sección, que vamos a lo que toca. Pues bien, eso, bienvenidos, lo voy a decir en castellano para la gente que nos entere, a esta rigurosa y fiable que se está haciendo el tiempo, como ya lo sabéis, lo trae el modesto pero certero meteorólogo que soy yo, y, con mucha alegría y desazón, esto lo tengo apuntado porque me ha hecho gracia. Pues que aparezco de nuevo porque estamos en ante un temporal lleno de incertidumbre y hay que resolver dudas, responder preguntas y daros mis valiosos consejos, que ahora mismo os diré, no sin antes hacer hincapié, en, como bien comentaba José Mantes, en dos noticias. Una es buena y otra es mala. ¿Por cuál empezar?
Por la mala, sí.
Pues no, voy a empezar por la buena.
Bueno, vale.
La buena es que la web de mi queridísimo colega meteorólogo y compañero de oficio, Mario Picazo, la web suya ya está operativa, eltiempotv.com, ya está para todo el mundo y os recomiendo que veáis porque la verdad es que...
Está cargada de contenidos.
Está cargada de contenidos, hay muchos mapas de contenidos.
Ya, has empezado por todo y me ha hecho gracia.
Por contenidos.
Lo dice bien, sí.
Pues eso, que hay mucha información y os recomiendo que la visitéis. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que Maldonado ha perdido un suscriptor a su web.
¿Y eso? Ah, bueno, ya vas a cambiar directamente.
Sí, sí, ya directamente me voy a la de... No es nada personal, Maldonado, pero es que esta está más completa. Además, María Picazo tiene palabras buenas para mí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que toca y vamos a hablar de esta semana porque hay que preocuparse, pues sí, hay que preocuparse y mucho porque... Porque lo que viene esta semana es un frío del carajo, o como técnicamente se conoce, un frío polar.
¿Ah?
Viene del norte, concretamente del polo, por eso lo de polar, no sé si lo coges. Pero lo más cachón de todo esto es que viene del norte, pero no afecta a nada de la península, excepto a nosotros, a los levantinos. Bordea lo que es toda la península ibérica y sube por el Mediterráneo y afecta a la Comunidad Valenciana y a Cataluña. Lo más cachondo todavía es que luego se va para Francia, jajaja.
¿Pero por qué?
Porque van a pasar un frío... Bueno, la cosa es que... Ahora digo lo que...
Eso va para mí, ¿eh?
Eso va para ti, exacto. Bueno, pues ahora voy a comenzar con las precauciones que debéis tomar. Primero voy a decir que va a hacer un viento muy huracanado, muy rápido.
Es que en el momento que se dice en una sección del tiempo viento, es viento huracanado, ¿eh?
Va a venir un viento.
Vale, pues
viento
huracanado. Un viento muy rápido, más rápido que...
Viento huracanado.
Más rápido que Vettel, un viento más rápido que Vettel. Porque me gana el Mundial y eso.
Bueno,
aunque os guste o no, ha ganado. Unas rachas de hasta 70 kilómetros por hora. O sea, hay que preocuparse, nada de paraguas nuevamente. Lo preocupante de esto no es que haya viento. Llover, pues lo que es llover, puede caer alguna lluvia. Lo preocupante es el frío. Porque esta semana, señores, hijos míos, señoras, señoritas, va a hacer una máxima de 13 grados.
Wow.
Que es poco. Pero una mínima de 3 grados. O sea, eso es frío del carajo, como decimos nosotros los meteorólogos.
¿Y eso cuándo empieza?
Eso mañana empezará a notarse el descenso, si bien esta noche ya empieza a hacer más rasquilla. Hoy va a hacer más frío y mañana ya prepararos. Mis consejos. A ver, estamos en alerta amarilla. Voy a decir unos consejos que debéis seguir al pie de la letra. Mi consejo más bailoso es el siguiente. No salgáis en manga corta.
Más bailoso.
No, he dicho más bailoso.
Bueno, pues, un consejo muy bailón.
Más valioso, quería decir, perdón. Bueno, pues eso, que no salgáis en manga corta.
Pero está bien como consejo.
A mí me gusta más bailoso, ¿eh?
Y para las mujeres, yo creo que las mujeres pueden pasar un poquito de frío, que podéis salir en minifalda.
No.
Siempre y cuando llevéis medias, sí. Claro, claro.
¿Por qué no?
Ese es mi consejo. Por favor, utilizar minifaldas.
Esto es tu final de la sección del tiempo.
Sí, creo que voy a acabar hoy así.
Muy bien. ¿Y lo de la borrasca y estas cosas?
Ya lo he explicado, viene del norte del polo.
No, hombre, tu frase, ¿eh?
Ah, hasta la próxima borrasca. Vale, pero ponernos minifalda, por favor. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
¿Estamos locos?
Grandes misterios de la humanidad.
Si volar es tan seguro, ¿por qué se llama el aeropuerto terminal?
Si un homicidio es matar a un hombre, ¿un suicidio es matar a un suizo?
Bueno, Bueno, sobrepasamos el ecuador de nuestro programa y llegan las noticias curiosas, que estas sí que son ciertas. No sabemos ya la sección de Adri, la varía que pueda llegar a tener. Nos lo pasamos bien, Adrián.
No, yo me insisto en decir que es todo riguroso, cierto, y de hecho el último pronóstico lo acerté completamente porque llovió mogollón.
Claro. Bueno, ya es entonces una cuestión de estilo, digamos, ¿no?
Sí, sí. A ver, yo sigo las recomendaciones de mi compañero Picazo.
Sí, pero Picazo no tiene ese estilo.
Ya, pero él me dijo que lo lleva. Cada uno tiene su estilo. Claro, yo tengo el mío.
Exacto. Bueno, y aquí también tenemos estilos para contar las noticias curiosas. Y hoy Javi nos trae una.
Sí, traigo, yo creo que es la noticia más verídica y más contrastada, como decíamos, de la sección de Adri. Pero esta es la auténtica y la verdad que se ha extendido por todos los medios porque es totalmente cierta. No lo sé. Habla de una mujer que se llama Franziska Hansen. Es una alemana. Bueno, ese dato no sé por qué está ahí, pero bueno, es una alemana.
Hoy todo tiene que ver con Alemania.
Que está casada con alguien que se llama Smith, que debe de no ser alemán y por eso dice lo de alemana y tal. El motivo de que sea alemana quizás es porque dice después que es una mujer con generosos pechos, por lo tanto las alemanas, claro, tienen fama de eso y quizá por eso han dicho el dato. ¿Qué se dedicaba o se dedicó? Voy a ahorrar un momento el dato final, ¿no? Un poco de tensión. Voy a poner un poco de situación porque esta mujer y su esposo Smith tenían problemas conyugales, ¿no? Tenían problemillas, ¿no? Se dedicaban a pelear, a discutir mucho. Y un día, pues, la mujer pensó que la solución de sus problemas sería, pues, acabar con la vida de Smith, para lo que no tenía más armas a mano y se planteó, ¿con qué puedo matar yo a este hombre para que, según ella misma, su muerte sea la más agradable posible? Esas son declaraciones suyas, entrecomilladas, ¿no? Quería que su muerte fuese lo más agradable posible. Así que durante el acto o los preliminares, la tetuda Franziska se acercó. Francisca, con Z y con SK. Pues la tetuda Franziska se acercó al señor Smith y le aplastó con sus enormes tetas la cara. Hasta que el hombre, según él mismo declara, no podía respirar más. Y me puse totalmente azul. Yo no podía liberarme y pensé que me iba a morir. O sea, Francisca apretó sumamente hasta que el hombre se puso azul y milagrosamente logró escapar. La conclusión de la noticia es directamente que se escapó a una casa de un vecino. Y ahí está. Ni denunció ni nada. Simplemente acaba diciendo que después de ese oprimiento tetil... acabó fugándose a casa de un vecino y a ver si... Y textualmente, es que lo leo.
Oprimiéndote, tío.
Sí, sí, fue así. Y concluye la noticia. Huyó a la casa de un vecino para tomar un poco de aire fresco. Y ahí acaba la noticia.
Bueno.
Ni explica si ha habido posibles repercusiones de esto, denuncias y tal. Simplemente que huyó a tomar aire fresco.
Ya está.
Y punto, ahí lo dejamos. Pues ellos lo dejan ahí, nosotros también.
Pues ahí se queda.
Ahí se queda.
Con el oprimiento tétil del señor Smith, ya veremos si... Adri, ¿a ti te gustaría una cosa así o no?
No. Yo quiero el aire mucho. Yo
te has pensado,
quiero
mucho.
Sí, porque sí hay dudas en ciertos aspectos, pero creo que hay más handicaps que.
Handicaps.
Hay más handicaps que ventajas.
Tú podrías tener una buena charla con Rajoy en inglés,
La verdad que sí.
Y very difficult todo esto.
Y very difficult.
Bueno, Adrián, ¿qué tenemos?
Pues Javi habla de tetas y yo pues me toca hablar de penes.
Nos turnamos.
Cada loco con su tema, ¿no?
Sí o no, ya sabemos que las curiosas siempre tienen un claro toque sexual. Y bueno, pues yo voy a hablar también de esto. Y el titular reza así. Pierde su pene por infiltrarse aceite para agrandarlo. Suena bastante hardcore y bastante que haces estúpido, pero resulta que en Tailandia...
Es normal.
Sí, sí, es normal esto, a ver.
Tailandia se
en
mete
Tailandia
aceite.
Está Ay, bastante Dios. Extendido que el aceite infiltrado imagina...
¿De ahí viene algo de eso de pierdes aceite o no tiene nada
pues,
que ver?
Pues a lo mejor, no me lo había planteado de esa manera, a lo mejor
puede
sí.
Ser, puede ser.
Pues sí, resulta que este hombre tailandés de 50 años, aconsejado por sus colegas, grandes colegas donde los haya, se infiltró aceite de oliva por el pene. Con el objeto de oliva, tiene que ser de oliva. Con el fin de agrandarlo, pues claro, esto terminó con una infección y los médicos tuvieron que extirpar los genitales.
¿Le extirparon los genitales?
Sí, o sea, maldita la hora, pero bueno.
Ahora, me imagino la operación con un cubo estos para recoger el aceite.
Pues, ¿sabes? Los médicos dijeron que era la cirugía genital más grande que nunca habían hecho y fue necesaria en vista al estado que presentaba esta infección. O sea, fue bastante más grave de lo que parece. O sea, niños, no os metáis aceite en el pene.
Al menos consiguió algo grande.
Sí, bueno, sí,
la más grande operación.
Sí, algo grande.
Bueno. Bueno.
Y como os decía, no es algo aislado porque se ve que es una práctica extendida, tan extendida que el Estado...
¿No aprenden o qué?
Ahí voy. El Estado ha decidido sacar esta noticia a la luz porque estaba bastante... Hombre, es bastante vergonzoso que salga esto en los medios, pero ha decidido sacar esta noticia a la luz para que la gente se conciencie. De hecho, utilizan desde aceite de oliva hasta cera de abeja.
¿Cera de abeja?
Sí, 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 a ver si lo encuentro. Cera de abeja, ¿qué más cosas se insertan? Vía silicona, pero bueno, incluso parafina.
Pero que, pero vamos a ver, pero esto se inyectan directamente, se meten, sí, sí, por el agujerillo.
¿Qué hacen?
Bueno, a ver, no hace falta que acotemos, pero si quieres te lo digo.
Dilo.
Por el agujerillo.
Qué misterioso eres, Adri.
Es que creo que hay momentos que es necesario decir basta y no cruzar ciertos límites. Ya sabemos que no hay que meterse aceite de oliva en el pene. Yo creo que ese es el consejo.
Pero yo creo que ya era obvio. O sea,
cuidado con lo caro que es el aceite de oliva cuando te vas fuera de España.
Bueno, ¿no? Yo tengo mucho.
Cuidado con Adrián. Cuidado con Adrián y el mercado negro.
Bueno. Va a hacerme de oro.
Sí, sí. Nos vamos a nuestra sección cinéfila.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿cómo está el patio? No hace ni puta gracia. You must remember this. A kiss is just a kiss.
A sigh is just a sigh. Bueno, pues al ritmo de As Time Goes By, de la película Casablanca, vamos a comenzar esta sección de cine porque se cumplen 70 años del estreno de la película Casablanca. Pero nosotros antes de comenzar pues queríamos también tener nuestras palabras dedicadas a dos personas influyentes en el panorama cinematográfico español que han perdido la vida este fin de semana, que son Tony LeBlanc y José Luis Borau, que pues nos han dejado, como decimos, este fin de semana. Tony LeBlanc, todo un personaje, todo un actor clásico entre los cómicos de, bueno, desde toda la vida, ¿no? Y José Luis Borau, Adri, que además nosotros que hemos estudiado comunicación audiovisual ahí en Gandía, una gran universidad, por cierto, tuvimos al menos el placer de tener una charla con este hombre, una conferencia muy interesante además, ¿eh?
Nos inspira muchísimo.
No, en serio, ¿eh?
No, sí, sí.
Fue una charla muy interesante la que...
Mejor que toda la carrera, por decirlo.
Interesante, en serio. Y bueno, y Tony LeBlanc, que como decimos, uno de los grandes del cine español de las películas cómicas, que, en fin, muy presente además en los últimos años en televisión o en pues películas como Torrente con Santiago Segura ahí, ¿no? Estuvo muy presente. Bueno, pues descansen en paz estas dos personas influyentes en el panorama cinematográfico español. Nosotros continuamos con más noticias como la que comentamos, Casablanca, que cumple 70 años, 7 décadas que han pasado ya desde que Rick Blaine, el personaje interpretado por Humphrey Bogart, se despidiera de Aisha Lund en el brumoso aeropuerto de Casablanca. Este pasado lunes, 26 de noviembre, se cumplieron los 70 años desde que la inolvidable cinta de Michael Curtiz viera la luz por primera vez en un cine de Nueva York. 70 años, yo no sé si, imagino que sí que habéis visto aquí Casablanca, ¿no?
Yo no.
¿Todavía no?
Sabía que iba a decir que no.
Tienes que verla, ¿eh? Tienes que verla.
Sí, porque eso es viejo y es de gris.
Viejo y es gris, no hay color, no hay color.
Cosas de color.
Tú sí, Adri.
Yo sí la he visto. Obvio, y además me encantó mucho, me gusta bastante. Aunque me gusta más el final alternativo que le dan en los Simpsons, pero que matan a Hitler y todo, pero no, es una película, yo creo que es obligada y que no puede dejar indiferente a nadie. Yo creo que le va a gustar a todo el mundo. No es tan bodrio como Ciudadano que...
A mí sí,
yo he visto Ciudadano
que... A mí me gustó Ciudadano que...
Yo tengo mis ciertas reticencias con ella.
Ciudadano que quizás esté un poco sobrevalorada porque aquello era la mejor película de todos los tiempos, sí, o algo así. Quizá te esperas otra cosa cuando es la mejor película de todos los tiempos. Pero bueno, yo está bastante bien.
Casablanca, yo la veo muy superior a Ciudadano Kane. Además, hace mención a España.
Yo también, sí, la pongo por encima, está, Casablanca.
Pero está recortado eso de la mención a España.
Está censurado.
Estuvo censurado en su momento.
Pero bueno, yo qué sé.
Como una guerra justa, ¿no? La,
de hecho,
la guerra civil.
¿Tú recuerdas Ciudadano Kane? Dime una frase de Ciudadano Kane.
Pues lo de... ¿Cómo se llama? Rosebud.
Bueno, sí, vale. Esto te llama más el argumento. Yo te iba a decir que de Casablanca recordarás el siempre y muy falso Tócala otra vez, Sam. ¿Sí? Porque no lo dice en la película.
Que Tócala Sam.
Tócala Sam. Que suena incluso peor, ¿no?
Cada vez se queda con esos detalles.
Sí, es curioso.
Bueno, Casablanca, ganadora de 3 premios Oscar de la Academia, mejor película, mejor director y mejor guión. Y bueno, hay una leyenda, un rumor siempre presente de si va a haber una secuela. Dicen que hay por ahí el libreto de una posible... Esto es como el caso Palau del mundo. Hay unos documentos de que una segunda parte y tal, pero de momento no han dado la luz. La peli se llamaría Return to Casablanca, Retorno a Casablanca, pero parece que esto es falso, ¿eh?
Me suena mucho al retorno del Jedi o algo de eso.
Sí, sí. Bueno. Esa es la idea.
Está muy de moda ahora, ¿no? Eso de volver a sacar películas o volver a sacar...
Es cuando se acaban las ideas hay que echar mano al baúl.
Bueno, es muy triste, pero creo que se asegura un poco el dinero, ¿no? La inversión. Es un poco asegurar la inversión que has hecho y, bueno, sacas un remake o uno de eso y todo el mundo que es fan de esa película va a verlo. Bueno.
Esperemos que no caigan ese error, por favor. Que dejen ahí a Casablanca donde está, que yo creo que está bien. Vamos a hablar de James Bond. Skyfall, un James Bond lleno de gazapos. Noticia que recogemos del diario Levante el Mercantil Valenciano. Los espectadores han detectado más de 20 meteduras de pata en el que se presume ser uno de los mejores films del agente secreto, del agente 007. Aunque, como decimos, presume ser una de las mejores películas, se han contabilizado un total de 23 fallos en esta peli, que Javi además nos comentaba ayer que menos mal que no habían visto Misión Imposible 2, ¿no?
Sí, que es aquella que van a ¿dónde era? A Andalucía a ver las fallas, quemar los santos y falleras cantando,
sí, pero bueno,
y bailando.
Esos son fallos de documentación. Lo que aquí vemos son fallos del tipo, ahora llevo gafas, ahora no.
No
fallos
de rango, así,
geográficos. No. Aquí tenemos unos, por ejemplo, de... Por ejemplo, un error que la verdad hay que fijarse y hay que estar muy atentos.
Hay errores muy estúpidos.
Lo encontramos en los alrededores londinenses, como cuando James Bond, interpretado por Daniel Craig por tercera vez, se dirige a Whitehall y el número 38 de autobús pasa por delante. En este autobús no recorre
ese
trazado.
Pero es que llegar a esos extremos,
es difícil,
teniendo en
¿eh?
Cuenta que están quemando un paso de Semana Santa en Misión Imposible 2...
Claro, a esa altura no llega, ¿no? Otra secuencia, en el metro de Londres, Bond persigue al peor de sus villanos, a Raúl Silva, el que da vida a Javier Bardem en la estación Temple. A continuación, los dos se bajan en Westminster Station, pero el tren nunca atraviesa la parada de Embankment Station, que está a mitad de camino. Es que son errores muy rebuscados,
¿eh? Rebuscados.
Bueno, luego hay algunos más sonantes.
Recordemos
¿eh?
A MacGyver y los vascos, que los vascos pegaban gritos como si fuesen Senna la princesa guerrera. O sea, comparemos errores.
Otros errores son, pues, estos que dice Adri, ¿no? En la escena de la National Gallery, cuando Bond queda con Q y está sentado en uno de los bancos, Q llega y se sienta en un banco de al lado, luego la escena cambia y se muestra ambos de frente sentados en un mismo banco.
Esos son ya graves.
Es un fallo de montaje, ¿no?
Y sí, fallo de montaje y de racos. Luego hay uno que es muy gracioso para mí, que en una escena Bond lleva unos... Lo voy a leer textualmente para que veáis que no me invento nada.
¿El de Martini?
No, el de las botas. Ah. Al principio Bond mantiene una pelea mantiene una pelea encima del vagón del tren y en este pasaje sus zapatos negros y elegantes se convierten en unas botas. Lo hizo un mago.
Pero porque estaba peleando, entonces
sí,
necesitaba un poco
para
de
las botas, ¿no?
Claro.
Y otro que decía yo, el de las gafas de sol, pues lleva unas gafas de sol puestas cuando recorre los tejados de Estambul en su moto y luego ya no.
Luego hay otro que...
Lo hizo un mago.
En el final de la peli, nos dicen aquí, cuando el helicóptero vuela sobre la casa de Bond, es de día, pero cuando Silvia aterriza, no es de día, sino que es de noche, ¿no?
Lo hizo un mago.
Bastante brutos.
Cuando ocurren esas cosas, siempre las hace un mago.
Bueno, en cualquier caso, Skyfall, que sigue batiendo récords en taquilla desde su estreno de la película, ya ha superado los 500 millones de dólares de recaudación. O sea, que está siendo todo un exitazo. Yo todavía no he tenido la iniciativa de ir al cine a verla y creo que no voy a ir, así cuando esté en descarga.
Es que me parece ofensivo que se inventen autobuses, ¿eh?
Sobre todo por eso, ¿eh? Ese es el detalle.
Es el más grave de todos, ¿eh?
Nos vamos a la recomendación de Adrián Correche.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, es verdad, la recomendación de Cómo está el patio, que aquí ya monopolizas, Adri, no puede ser. Adrián Correcher, que cada semana nos trae una película para que ustedes, los oyentes de este programa, no vayan al cine. Así que tomen nota y Adrián, adelante. Además que el cine está muy caro, así que no malgasten su dinero.
Exacto, quiero acotar que es la película que no tenéis que ver, porque parece que no le caga a la gente, que siguen yendo a ver películas que no deberían.
Los volúmenes del micro.
Es que es no ver película. Voy a poner la caca de esta semana, voy a llamar a partir de ahora, porque de verdad, mira que darle tanto dinero a Crepúsculo. Bueno, a lo que vamos. Como dice José Martín, está caro. Yo lo que recomiendo esta semana es no ver esta película que se llama Juan y Eva.
¿Cómo?
Juan y Eva.
Ah.
En versión original, Eva y Juan. No, que va, esto me lo he inventado.
Muy simple, ¿no? Juan y Eva.
Sí, Juan y Eva. Ya con ese título ya sabes de qué va. Javi, di
Amoríos.
Amoríos, exacto. A ver, la típica pastelada romanticona con acento argentino.
Ay,
así
sí,
más romántico. Argentina. Sí, es argentino.
Argentina.
Es de Paula Luque. El país es Argentina, como he dicho. Lo gracioso es que se estrena en Argentina en 2011 y ha llegado aquí en 2012. Yo opino que debería haberse quedado allí. Bueno, a ver, la duración es tontería. 110 minutos, podría ser más cortita. Género drama, pero yo lo he puesto entre paréntesis amor pastelón. Y bueno, los actores Óscar Núñez, Julieta Díaz y el resto para qué.
¿Y el resto para qué? Oye.
¿El resto para qué? Os voy a decir la sinopsis rápidamente. Estamos en enero de 1944. Juan Domingo Perón y Eva Duarte se conocen. Él es un coronel del ejército y una actriz de radio famosa. Nace el amor, pero algo estropea en la relación y pasan cosas.
Muy bien. ¿Juan y qué?
Juan y Eva.
Juan y Eva.
Bueno, deciros que no la veáis, por favor. y sobre todo los diabéticos, que tengáis cuidado porque se pronostican grandes subidones de azúcar, porque es muy empalagosa.
Sí, sí.
Jajaja.
Sí, intuía el comentario. ¿Alguna recomendación buena o pasamos?
No, de esta semana sí. Si quiero, sí.
Esta nada, ¿no?
No, la verdad es que no.
¿Para qué?
Está viendo y puedo decir tacos.
Pues nada, que no vayan a ver esta película. Vamos a ponerles un fragmento, pues si acaso tienen la tentación.
De hecho, quería poner un audio de gente durmiendo, pero no lo encontraba, así que me he tenido que conformar con el tráiler.
Pues vamos a poner un cachito del tráiler. Que la peli se llama, dicho, Juan y Eva.
Juan y Eva.
Juan y Eva.
Pues. No verla, no.
No.
Quiero contarte la historia de una mujer, heroína inmortal que vivió y defendió su amor en las aguas turbulentas de su tiempo.
Repítame eso que dijo antes.
No me animo a repetirlo. Se lo dije una vez.
¿Dónde la llevo, Eva?
¿Cómo está el patio? Se sale.
Yo creo que es acertada la recomendación, ¿eh?
Es que a unir a gente a verla. Yo voy a perder la paciencia y voy a dejar la sección, porque es que no me hacéis ningún caso.
Nos vamos a nuestra sección de cine, de televisión y música, en la que hoy os vamos a comentar pues un programa que aquí nos gusta mucho, sobre todo a Javier y a Adri, no tanto, ¿no? Que no sé qué.
No lo sigo tan asiduamente.
Está bien. Pesadilla en la cocina. Estamos escuchando la sintonía del programa americano, ¿no? Que es Hell's Kitchen. Bueno. Pues el Castro Lugo, uno de los protagonistas de Pesadilla en la Cocina, no supo aprovechar los consejos de Alberto Chicote, restaurante que no aprovechó esta promoción televisiva y ha quebrado definitivamente el restaurante que ya había cerrado. Bueno, reabrieron intentando a ver si con esto podían coger un poquito de aire, pero finalmente ha quebrado el restaurante madrileño, pero ambientado en... con comida gallega, bueno, si se puede considerar eso comida, que nada, se vino abajo, a pesar de que este programa precisamente fue el más visto en la historia de Pesadilla en la Cocina, que batió récord de audiencia. ¿Qué le vamos a hacer? Pero qué crack este hombre, Alberto Chicote, fan absoluto, me declaro. De este,
yo creo que es el personaje de la temporada televisiva.
Sí.
O sea, por encima de cualquier otro, de hecho pienso en cualquier otro y no se me ocurre ninguno que haya salido nuevo ahora y que haya pegado tan fuerte como este hombre.
Coto Matamoros.
Ese ya está más viejo, está más pasado. Que...
Pero en su día fue...
Pero digo de la temporada televisiva.
De ahora.
De este año.
El mejor estreno de reality de toda la temporada y uno de los mejores estrenos de la televisión. O sea, de este año 2012.
Y por supuesto de la cadena de entretenimiento, sí. Yo creo que será. Además que La Sexta es una cadena que no apuesta mucho por el late night, por lo menos en producción propia, que siempre se dedica a poner series, yo qué sé, Bones, no sé qué. Y ahora, bueno, quizá con esto se abra más camino a otros programas o otro estilo. Además que siempre gusta mucho ese tema de adaptar, ¿no? De programas extranjeros, y quizá por ahí tienda a poner más y veamos otras cosas parecidas que pueden estar bien.
Como la del Yeti.
¿Como la del Yeti?
Sí, dijimos en una noticia que iban a hacer un reality show sobre la búsqueda del Yeti. Aquí podían buscar al hombre de las cuevas Ibero. No sé.
El hombre de las cuevas Ibero.
No sé, lo primero que se me ocurre.
El mítico hombre de las cuevas Ibero.
Yo me presentaría.
Sí.
Bueno, vamos a
absurdo todo.
Una noticia relacionada con otro de los fenómenos también de la temporada, pero en el panorama musical. Porque es el Gangnam Style de Psy, es ya el vídeo más visto de la historia de YouTube. El vídeo musical Gangnam Style del rapero surcoreano Psy se convirtió el pasado fin de semana en el más visto de la historia de YouTube, con más de 820 millones de reproducciones, superando al hito adolescente, el canadiense Justin Bieber, con su canción Baby. Un temazo también. Sí, de 34 años, rollizo rapero, ponen esta noticia de Europa Press, que ha batido todo.
Está rollizo, ¿eh?
Un récord con ese estilo, con cabello engominado peinado hacia atrás y su estilo de baile cómico, cabalgando ahí, pues bueno, que le ha valido convertirse en una de las estrellas mundiales de este 2012, publica el diario de Europa Press.
Que es como la nueva Macarena.
Sí, totalmente, ¿eh? Sí,
es
sí,
como
sí.
El éxito mundial, estas cosas que pasan pues cada cierto tiempo, y antes era la Macarena y ahora
de hecho,
es
si hubiera
el...
asistido YouTube cuando Macarena habría sido el vídeo más visto.
Y se va barrido seguro a
el vídeo de Clinton ahí bailando también, tela, ¿eh? La Macarena.
Es verdad, es que hombre, está Clinton bailando.
Sinceramente no quiero ver a Rajoy bailando el Gangnam Style.
¿No?
No.
Pues sería muy gracioso.
Bueno.
A Rajoy o Obama. Obama también podría bailar, sí, también tendría su gracia.
Haciendo el caballo, ¿no?
Claro.
Cabalgando el caballo. Bueno, sí, visto así, podría quedar gracioso.
Quedaría, seguro. Ahora, sería un poco esperpéntico, pero gracioso también.
No sé, estaría gracioso. De hecho, han bailado un montón de famosos y actores, tal, ¿no? El Gangnam Style. Adri, tienes que bailarlo tú antes de final de temporada. Si no encuentras novia, nos bailas el Gangnam Style aquí.
Vale,
o sea, nos bailas.
Como no hay cámaras aquí, no tengo ningún reparo.
Sí, hay una ahí, ¿eh? En la esquina.
Pues no.
Publicitaremos. Bueno, pues aprovechamos el ritmo de este Gangnam Style para despedir ya el programa de esta semana. Adrián Correchero, un placer. Hasta la próxima.
El placer es mío. Hasta la próxima.
A ver qué nos depara el tiempo esta semana, ¿eh?
Yo ya lo he dicho. Faldas. Muchas faldas.
Faldas. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Se despide Quinta Loco. Muchísimo gusto. Soy José Manuel Barragán. Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que nos siguen a través de la sonda de Radio Municipal de Manises, UPV Radio y Burch Asato Radio. Que pasen una muy feliz semana. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style.